COPE Burgos.
Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Buenos días. Soy Sergio Corral, te acompaño en este tramo de Herrera en COPE. Y para comenzar, te voy a dar un dato. El 82,89% de estudiantes ha superado la convocatoria extraordinaria de la EBAU en el Distrito Universitario de Burgos. Hasta el 27 de julio se pueden solicitar los permisos, los premios, a estudiantes de nuevo ingreso con aprovechamiento académico excelente. A esta fase se han presentado 263 estudiantes de los 269 matriculados, según datos de la propia universidad. Enhorabuena a todos ellos. Y todo esto en una jornada en la que las temperaturas han bajado ligeramente.
Moblerone, en Juan Ramón Jiménez, Pentasa 3, donde podrás encontrar una gran exposición para vestir tu hogar, te ofrece el tiempo.
Máximas de 32 en Aranda, 29 en la capital, 30 en Burgos. Esta tarde volverá a soplar el nordeste. Habrá que tenerlo en cuenta porque estamos disfrutando de esas sesiones en la Plaza San Juan del Festival Internacional de Folclore. La situación hoy es de sol con alguna que otra nube en la mitad norte de la provincia, que puede dejar algún chubasco en esta primera mitad del día, especialmente en la Cantábrica burgalesa.
Herrera en COPE.
Burgos.
Estar informado.
Y te hablo del Festival Internacional de Folclore. Nos vamos hasta el Monasterio de San Juan. Sonido en directo. Fidel.
Hola, Sergio,
López,
buenos días.
Buenos días.
Aquí estamos en el claustro central de este Monasterio de San Juan, que es protagonista todos los días a partir de las 9 de la noche, pero que, como saben nuestros oyentes, hay actividad durante todo el día, sobre todo a partir de mediodía. A las 12 comenzaba aquí Baila con nosotros, con un grupo que anoche fue protagonista, Villa de Madrid. Nos vamos a la capital de España y a hablar con Pilar, también conocida como Paruxa. Es como quiere que le llamen, directora de este grupo. Bienvenidos.
Muchísimas gracias.
Bueno, este taller se llama Baila con nosotros y cierto es que hay mucha gente joven. Eso es esperanzador, ¿no?
Muy esperanzador. En estos tiempos que vivimos, los que somos afortunados y en su día recibimos el legado del amor, la pasión por el folclore, lo que queremos es pasar el testigo a los más jóvenes y que no se pierda nunca esta parte del patrimonio inmaterial.
Seguramente una de las virtudes de este festival, que es un festival ya importante, de larga tradición, es no solamente la puesta en escena extraordinaria que tiene a partir de las 9 de la noche, sino también ese conglomerado de actividades muy participativas que bueno, van integrando a los ciudadanos en el amor al folclore.
Sin duda ninguna. Yo es que tengo una debilidad por Burgos. Bailén, la segunda edición de este festival. Por eso, ayer celebré aquí mi cumpleaños, pero no voy a decir cuántos. Son cuatro veces las que he venido a participar, esta vez ya como directora, sin bailar, pero este festival ha mejorado siempre. Tiene una calidad escénica y artística, donde como grupos nos sentimos valorados. Pero luego esas actividades que tienen sentido, que tienen sentido pasar una mañana compartiendo con el pueblo de Burgos, con niños y jóvenes y no tan jóvenes, nuestro propio folclore.
La verdad es que da gusto, es la exquisitez, la elegancia, la puesta en escena de este grupo Villa de Madrid, que anoche no nos sorprendió porque sabíamos de su calidad, certificamos realmente la misma. Como hemos venido diciendo en nuestras crónicas, Goya ha estado en Burgos, anoche estuvo, a las 9 de la noche en el escenario. Bueno, ¿qué es lo que aportáis de novedoso en esta puesta en escena?
Bueno, siempre esta parte difícil de que una capital como Madrid tenga un folclore reconocido, gracias, como bien has dicho, a los pinceles de Goya y gracias a tantos autores, algunos conocidos y otros anónimos, que en toda la literatura costumbrista de la época dejaron reflejado lo que hoy nosotros ponemos en escena, ¿no? Los majos y majas, la gente del pueblo, quería, pues como siempre, tener lo que tenían en palacio. Imitaban esos trajes, esas poses de bailes, esas músicas, y así es como la escuela bolera madrileña, siglos XVIII y XIX, o goyesco como la denominamos, ha llegado hasta nuestros días.
Pilar, además, como hemos venido diciendo en las últimas horas, el folclore de Madrid, que tiene personalidad propia, pero que está acunado desde la historia y la geografía por las dos Castillas.
Evidentemente, y mañana viernes por la noche es lo que nos ha pedido el festival. Tendremos 20 minutos del castellano de Madrid, porque Madrid tiene que estar orgullosa de ser Castilla. Lo fue geográfica e históricamente, siempre lo será. Y luego tener, bueno, pues esa villanía del resurgir de lo que es la villa.
Pues por nuestra parte, solamente agradeceros, no solamente que podamos disfrutar de vuestra música, de vuestro baile, sino también de estas lecciones que cada grupo, en cada paso y en cada manifestación nos dais de historia, de geografía, en realidad, bueno, pues de la vida misma. Gracias por venir un año más y que no sea la última.
Gracias a COPE siempre por ser sensible a esta cultura nuestra. Muchas gracias.
Gracias, Pilar. Pues esto es lo que hay desde aquí, Sergio, desde este monasterio de San Juan, que como decíamos ayer es el epicentro del folclore, podríamos decir europeo, vamos a decirlo así y a subrayarlo, al menos durante estos 5 días.
Muchas gracias, Fidel. Sonido en directo desde ese monasterio de San Juan. En las puertas de ese monasterio, ese gran escenario esta tarde, Burgos, danzas castellanas, Diego Porcelos, Taiwán, Georgia, Burgos con el grupo Tradición en los Zagales y Colombia, siguiendo muy de cerca aquí en COPE el Festival Internacional de Folclore.
Del 14 al 16 de julio son días de cerezas en Burgos. La marca de garantía Cereza del Valle de las Caderechas y Burgos, ciudad creativa de la gastronomía, te invitan a disfrutar de la cereza en diversos establecimientos de la capital, de las demostraciones de cocina en directo y del mercado de cerezas. Consulta la programación en caderechas.com. Burgos, ciudad creativa de la gastronomía. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro.
Como cada jueves echamos un vistazo a las flores y plantas que tenemos a nuestro alrededor y nos hacemos preguntas. ¿Qué requiere de cuidado? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Solventamos alguna que otra duda? Hoy nos vamos a detener en una planta conocida como la costilla de Adán. José Manuel González, Castilla Floristería, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días, buenos de verdad, y además siempre rodeado de flores y plantas, pues hacen que hoy pues traigamos, tú has dicho costilla de Adán, yo digo Philodendron pertussum, nombre común, nombre botánico.
Eso es, lo que está claro es que es una planta muy popular, que caracterizada por tener unas grandes hojas verdes que vienen partidas como si se tratase de unas costillas, de ahí el nombre de costilla de Adán. ¿Qué requiere esta planta? ¿Qué cuidados necesita? ¿Y en qué época del año estamos para meterle mano?
Bueno, yo diría que es una de las plantas, efectivamente, desde muchos años, de las plantas arcaicas que todas nuestras generaciones que nos están escuchando, yo creo que la conocen, que es una planta con unas hojas, como tú has dicho, enormes, que es una planta muy dura, que es planta facilona para la gente que quiere aprender o introducirse un poco en el mundo de las flores y las plantas, y que es una planta en moda. Y que además esa planta ahora mismo se utiliza muchísimo para el arte floral. ¿Qué quiere decir eso? Que la utilizamos como hojas exclusivamente, que hay muchos productores de Philodendron pertussum que las utilizan para irlas cortando y demás. Entonces, dicho todo esto, pues pongamos un Philodendron pertussum en nuestra vida, ¿no?
Es una planta que levanta mucho, ¿es trepadora?
Sí, sí, es una planta que crece y se desarrolla como trepadora, que tiene grandes espacios y que conviene desde pequeña irla controlando un poco, porque llega momentos en que va a ir perdiendo las hojas grandes, las hojas viejas, y la podemos reconducir por cualquier lado. Por eso esta planta era muy típica en los portales y en las iglesias, y lo que veías era el tiesto a 5 o 6 metros allí tapado y la planta creciendo por diferentes lugares de soporte de paredes y demás. Por lo tanto, es una planta muy peculiar y que además, pues eso, como tú decías, necesita poco agua, necesita un buen abonado para que esas hojas salgan lucidas y hermosas y, por supuesto, necesita que le dé la luz, que es de lo que vive, ¿no?
Oye, José Manuel, ¿y el hecho de dirigirlas desde pequeña se refiere a ir acotando su tallo, a ir atándolas, a ir dirigiéndolas por donde queremos que crezcan?
Efectivamente, cualquier planta trepadora y, sobre todo, de hojas enormes, porque estamos hablando que puede haber hojas hasta de un metro de anchura, cada hoja. O sea que estas plantas, pues efectivamente, si tú las vas sobre un tutor, sobre un panel, sobre cualquier cosa, las vas dirigiendo, podemos hacer un simulacro de jardines verticales precioso. Aparte de que estas plantas, efectivamente, ya que me ha salido la palabra de jardín vertical, se utilizan mucho en los jardines verticales porque la dirección de las plantas, nunca se ve el tallo y en cambio se ve la hoja.
Bueno, pues son algunas de las particularidades de esta nuestra protagonista de hoy, la costilla de Adán, que es como la conocemos aquí, esta planta tropical que además se adapta a cualquier ambiente y por eso las tenemos también disfrutando desde hace mucho tiempo.
A cualquier ambiente y a cualquier entorno, porque es de estas plantas que combinan perfectamente con cualquiera.
Monstera deliciosa también, llamada comúnmente costilla de Adán. José Manuel, gracias, feliz semana, hasta la próxima.
Igualmente, nos escuchamos.
Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Hasta aquí en Herrera en COPE, seguimos contándote ahora todo lo que te interesa, aquí en COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz.